Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Capítulo 12 de San Mateo, leemos. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. No había llegado su hora. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumpliera las palabras del profeta Isaías: miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar su justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. En la parte de las profecías del siervo de Yahvé, y pues podríamos ir la parte central de la invitación del profeta Isaías es: miren a mi siervo, miren a mi siervo. El siervo de Yahvé, ese misterioso siervo que es al mismo tiempo el elegido. Estas palabras son un oráculo, es decir, son una locución de Dios. Está hablando Dios, el profeta lo que hace es sencillamente poner por escrito lo que Dios está diciendo, lo que está diciendo el Padre. Y el Padre nos dice: miren, miren a mi siervo. ¿Y dónde lo tengo que mirar? ¿O cuál es el lugar más importante para que yo aprenda a mirar a Jesús? Pues lógicamente ese lugar es la cruz. Mirar a Cristo crucificado. De una manera, pues en primer lugar, así, física. Por eso, pues la liturgia católica y la piedad de los fieles pues, multiplica por todas partes los crucifijos. Por todas partes vamos a aparecer crucifijos. Tenemos, pues, seguramente en nuestra habitación y los tenemos repetidos en el oratorio. Y incluso mucha gente tiene colgado un crucifijo, ¿no? Una cruz. O lo podemos traer en la bolsa. O, pues, en muchas otras partes. Miren a mi siervo. Mírenlo. ¿Y qué me dice cada vez que miro al crucificado? ¿Qué gracia recibo? ¿Qué luz o qué emoción interior? Una realidad pues tan sencilla de mi vista que me pueda servir pues en la contemplación de un crucifijo físico. Y luego la contemplación también, aunque no tenga un crucifijo fijo, físico, pues en la contemplación de la pasión de Cristo. Y lo que nos habla es pues de la presencia, de la sombra de la cruz. Y es bueno que tratemos de ver la vida de Cristo siempre como con esa sombra. Tiene pues como la realidad de la cruz siempre presente. Así ha querido el Padre Celestial que viviera a su Hijo. Una realidad donde hay mucha presencia, incluso desde antes de que naciera. Cómo llega el Señor Y se manifiesta la cruz, por ejemplo, pues en el dolor de San José al ver que su prometida estaba esperando un hijo, o en el dolor de María, en el desconcierto de María, después el dolor que aparece con la muerte de los inocentes y el dolor que viene también al no poder ofrecerle al niño pues un lugar adecuado para que nazca y haber sido perseguido por Herodes. La presencia de la cruz, seguramente en el exilio en Egipto, de haber tenido muchas cruces, como sucede con todos los migrantes, que la verdad la pasan muy mal, ¿no? No tener dónde dormir, no tener qué comer, o ser vistos siempre como extranjeros. Y después, pues, lógicamente, una presencia constante de la cruz, por ejemplo, ya en Nazaret, pues, con la muerte de Herodes. Y lógicamente en su vida pública. Y después decimos, es que está presente porque el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Y yo tendré que mentalizarme y convencerme profundamente de que hay y debe haber, y tendré que amarla y que esté presente y que saberla poner, que saberla recibir. Porque ese es el plan de Dios. Pues es bonito ver cómo a San Pablo, por ejemplo, cuando estuvo con Ananías, pues el Señor le dijo a Ananías pues que fuera a ver a Saulo y dijo, yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. O sea que desde el principio le voy a decir a San Pablo, vas a estar siempre con la presencia de la cruz. No puedo llevarte por otra parte. Y es bonito que pensemos cómo la presencia de la cruz está en toda la vida de la iglesia. En que la iglesia siempre juega en el equipo perdedor. O sea, siempre le va mal. Siempre está sufriendo persecuciones o incomprensiones o un sufrimiento que muchas veces lo producimos nosotros mismos, los que formamos parte de la iglesia. Pero está presente la cruz y está presente en la obra constantemente. Ahorita pues hay una cruz en la obra, ¿no? una cruz que lógicamente que está en las entrañas del mundo y está presente pues también en México, y cuánta gente sufre tremendamente, y pues es también una cosa interesante ver cómo la fundación de la primera ciudad en México, pues lo que se hace es llamarla la Villa Rica de la Vera Cruz, de la cruz. Luego empezamos la conquista con la cruz. Pues cubierta por la sombra de la cruz, con este signo vencerás. ¿Y por qué está presente la cruz? ¿Y por qué la sombra de la cruz está siempre ahí sobre el mundo? Porque es la fuente de todos los bienes. Todas las cosas buenas nos han llegado por la cruz. Por la cruz nos ha llegado la redención, nos ha llegado la maternidad de María, nos ha llegado la vida eterna, nos ha llegado la gracia, nos llega la santidad, nos llega la gloria. Pues esa es la invitación a pensar el sentido de la cruz. El sentido de la cruz no es el dolor, sino el amor. El Catecismo lo explica en el número 616, dice, el amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo. Y pues mira, miren a mi amado, míralo. No pases por un crucifijo sin detenerte a mirarlo. A veces podemos decir, bueno, pues a lo mejor toda mi oración de hoy va a estar consistiendo en ponerme de pie al pie de la cruz junto a María y viendo al que está crucificado. y tratando de comprender que me llega su sombra, de que estoy cubierto, porque en mi vida tiene que estar presente. Y de esta manera, el amor hasta el extremo, porque sabemos que si no la recibimos con amor, pues lo que sucede es o el rechazo o la amargura. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Y ojalá sea también para nuestra, ¿no? O sea, aceptar el designio del amor redentor del Padre Celestial anima toda mi vida. Entonces tendré que pensar si esa es mi actitud, si este ABC, digamos, de la vida cristiana me parece muy bien y me pongo contento cuando aparece y incluso la intento poner más y más. El amor hasta el extremo confiere su valor. Entonces podré decir y demuestro mi amor hasta el extremo, por ejemplo, con mi sed. Mi sed va a calmar tu sed. O mi humillación la voy a aceptar como algo que puedo unir a tus humillaciones. El padre don Javier, una carta del 2008, nos hacía algunas preguntas. Me decía, ¿podemos formularnos personalmente algunas preguntas que nos ayuden a calibrar cómo es nuestro amor por la cruz? ¿Cómo es nuestro amor? En concreto, ¿cómo recibimos lo que nos contraría? Pues vamos a estar constantemente encontrando cosas que nos contrarían. Y pone 5 o 6 ejemplos. El primero dice es la enfermedad. A lo mejor, pues, no sé, ahorita no estoy enfermo, entonces ahorita no tengo problema, digamos, pero cada vez que me enfermo, aunque sea con una gripa, pues cómo recibo lo que me contraría. Y después dice, los fracasos en el trabajo. Pues sí, que no me salió bien esto, que no sé, que no terminé lo que tenía. A lo mejor me sale un sentimiento de queja o de rechazo o de crítica. Y se me pierde de vista que ahí está presente, ¿no?, el proyecto de Dios en ese fracaso. Y la tercera pregunta dice, las ofensas injustas, ¿cómo recibo las ofensas injustas? Y pues todas las humillaciones que puedo tener en la vida de familia, ¿no? Me rebelo, yo también, por ejemplo, soy una persona vengativa, que si alguien más hace algo mal, pues no me puedo quedar igual, o sea, yo tengo que contestarle con la misma moneda, pagarle con la misma moneda. Como vemos tristemente que pasa constantemente en el tráfico de los automóviles, como la gente se va peleando, ¿no? Y se sienten muy ofendidos porque no lo dejaron pasar, y a lo mejor le toca el claxon o se baja para querer pelearse. Pues no está aceptando la cruz. Una ofensa injusta, dice. Bueno, muchas veces a lo mejor al manejar un automóvil, pues las ofensas que nos hacen son justas, porque a lo mejor manejamos mal, ¿no? Nos metimos imprudentemente, lo que sea, pero aquí habla de las injustas. Las dificultades en la vida social o familiar. Pues las dificultades en la vida de familia, la gente con la que no tenemos coincidencia de caracteres. Pues siempre rehuyo a una persona porque me pesa, ¿no? Me cuesta el trato con ella. Pues que tendré que cambiar un poquito mi óptica y decir, ¿sabes por qué te la mandó Jesús a esa persona? Pues precisamente para que te hagas santa, para que tengas un poquito de cruz, para que le pongas la cara de Cristo, pues para que pisotees tu soberbia, tu orgullo, para que no te sientas lo máximo. En definitiva, ¿cómo reaccionamos ante todo lo desagradable que sin buscarlo aparece en nuestra vida? tratamos de enfocarlo con visión sobrenatural. Y la visión sobrenatural es eso: Dios no me puede mandar sino siempre lo mejor. Si a mí me parece muy mal lo que me mandó, es porque tengo una visión de corto plazo. No estoy viendo el plazo de la eternidad, que es como lo ve Dios. Reacciono con visión sobrenatural, lo enfoco con visión sobrenatural. Es rápida nuestra rectificación. Quizá tras un momento inicial de incomprensión o incluso de rebeldía, porque acabamos viendo en todo la voluntad de Dios que permite eso para nuestro bien. Pues aquí don Javier se manifiesta como muy comprensivo, ¿no? A lo mejor no vas a poder hacerlo bien a la primera. Pues sé que efectivamente en primer lugar vas a reaccionar con violencia, con rechazo, con enojo, con crítica. Pero ese es el momento inicial, ya después vienen otros momentos. Ya cuando dices, ya viste ahí la voluntad de Dios, que está disponiendo todo eso para tu bien. Qué buen momento para repetir, saboreándola, aquella consideración de camino. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Pues todo, ¿qué me va a pasar ahorita que termine esta meditación? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué voy a tener de cenar? ¿A quién voy a ver? ¿Qué me va a decir? ¿Qué noticia voy a recibir? Bueno, pues ahí dice, yo me dejo llevar porque eres tú el que estás conduciendo mi vida. Voy a tratar de encontrar el sentido del amor, que me aumente el amor. Y San José María compuso también aquella oración que pues puede ser muy buena repetirla sobre todo en los momentos más duros, ¿no? Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Ya acepto todo lo que venga de la mano de Dios, y como todo viene de la mano de Dios, pues yo también lo quiero. ¿Y qué puede pasar cuando no amamos la cruz? Pues empezando por un gesto de disgusto, ¿no? A veces exterior, rechazando o haciendo una mueca, como dicen los niños, pues torciendo la boca, ¿no? Le torcí la boca a mi mamá. Pues sí está muy mal que le tuerzas la boca a tu mamá, a lo mejor tu mamá te va a dar una cachetada si le tuerces la boca. Pero quiere decir que, pues en primer lugar es una falta de respeto a tu mamá, y en segundo lugar, pues estás dejándote llevar por tu amor propio, por tu orgullo, por tu comodidad. Nunca le vas a poder pagar a tu mamá todo lo que ha hecho por ti. Así que nunca te va a mandar de más, ¿no? El gesto de disgusto por la rebeldía, porque yo no la abrazo, sino al contrario, la rechazo. Tengo una actitud negativa. Entonces me puede llegar aquello que se llama la mística ojalatera. Ojalá cambiara, de no sé qué, ojalá tuviera otra situación. Pues tengo la situación y tengo todo lo que tengo porque Dios ha dispuesto que lo tenga así como lo tengo y como ha sucedido en la historia de mi vida. Y por lo tanto, pues voy a tener una actitud siempre muy positiva, de decir, gracias, gracias por todo, me parece excelente todo lo que has dispuesto. Y si aquello no se corrige, como sabemos, pues llega la amargura. Se va haciendo un mal pozo. ¿Por qué está amargada esta persona? Pues porque no ha llevado bien muchas contrariedades durante su vida y en su corazón se ha hecho como un pozo. Ha ido cayendo gotas de amargura. Y que la amargura es pues algo tan feo, digamos, que Jesús ni siquiera quiso probar la hiel, pues, que es amarga. Y una persona amargada, pues sabemos que la pasa muy mal y hace que también los demás la pasen mal. Aunque si no, no, no permitas que se me haga un mal pozo. Se me hizo un, no sé, como un charco de amargura en mi corazón. ¿Y a qué huele? Pues me sale la amargura hacia afuera y por lo tanto tengo una actitud, por ejemplo, resentida, tengo resentimiento. Un resentimiento es no haber llevado bien una cruz, haberla rechazado. A veces cuando pues la gente está resentida con la obra, ¿no? Por quién sabe qué, por quién sabe cuánto, pues la verdad es que lo que les faltó fue visión de fe para darse cuenta de que aquello lo mandaba Dios para su santificación y se rebelaron. Y entonces, pues lógicamente acabaron después diciendo cosas malas. ¿Cómo van a decir cosas malas de sí mismos? Es que yo no acepté la cruz, yo no vi la mano de Dios en aquello. No, es que yo la rechacé y hice lo que me dio la gana y me puse negativo y empecé a criticar y me fui aislando. Y entonces me llevó a perder la vocación porque no amé ese designio de Dios. El vino se me convirtió en vinagre. En vez de hacerse vino bueno, pues se hizo vinagre. Y puede aparecer, por ejemplo, en faltas de unidad, en resentimientos, en discusiones. ¿Y qué hay en el fondo? Pues en el fondo hay una falta de comprensión del valor de la cruz. Es decir, una mentalidad mundanizada. Y tengo que tener cuidado porque a lo mejor si voy haciendo que mi vida tenga lo mínimo de cruz, pues cuando me llegue una más grande, puede ser que la rechace. Cuando estuve haciendo, como invitaba el cura de Ars, ¿no? O sea, tú da el primer paso y verás que el segundo paso es más fácil. A mí me da un poquito de alegría de repente oír que algunas niñas dicen, pues en Cuaresma he dejado muchos ratos el celular. Ah, qué bueno, felicidades. O a lo mejor dice, nada más lo he visto 20 minutos. Y tiene sentido, ¿no? Sentido de la importancia. Bueno, pues pon la cruz. Lo más difícil es el primer paso. Y San José María incluso nos invitaba a decir, elige la cruz, elígela. A veces una cosa tan sencilla como el pan que más me gusta de la... pues la canasta del pan, bueno, pues toca, tómate el que menos te guste. Elige lo peor, lo menos grato. Y vas a ver cómo se te va a cambiar en alegría, porque Dios es muy buen pagador. Pues miren a mi amado, al elegido en quien se complace mi alma. Mírenlo, miren mucho, miren a mi siervo. Miren al siervo de Yahvé crucificado. Que no me vaya, porque si me voy, pues lo pierdo. Y si quiero ir haciendo cada vez más chiquita, pues al rato ni siquiera voy a aceptar esas chiquitas. Voy a estar pues, como con mala actitud. Es el camino del aburguesamiento que empieza por los pequeños recortes en la entrega, por los pequeños rechazos a la cruz. Esa alma va perdiendo altura. Y si fueras más amigo de la cruz, ¿cuánto subirías? Además, si fuéramos más amigos de la cruz, más amigos de la cruz, ¿cuánto frutos apostólicos tendría nuestra vida? La eficacia viene de la cruz. El grano de trigo que cae en tierra y muere, pues da mucho fruto. Hay muchos que ahora andan como enemigos de la cruz de Cristo, dice San Pablo. Su Dios es el vientre y la confusión será el destino de los que tienen el corazón puesto en las cosas de la tierra. Pues qué triste, ¿no? Andar como enemigo de la cruz de Cristo. No la quiero, esta tampoco, esta que me mandaste tampoco, esta que se me ocurre en este momento, porque es una gracia actual para vivir esta pequeña mortificación, tampoco, la rechazo. Y así me voy quedando, pues cada vez como con menos como fuerza de redención, que viene precisamente ahí por el crucificado. Y por el contrario, la cruz me intensifica el amor, el calor. Ojalá diga, voy a tratar de no decir en todo este tiempo ni una sola palabra, ni una sola vez la palabra calor. ¿Qué calor hace? Tengo mucho calor, hace más calor que ayer. Nos estamos muriendo de calor. No puedo dormir porque hace mucho calor. Entonces decimos, bueno, pues sí, Dios te manda el calor, ¿no? Él dispone la temperatura y los rayos del sol. Pues ahora diga, el amor me intensifica, el calor me intensifica el amor. O el hambre, o el desprendimiento de este objeto. La primera lección de la ciencia de la cruz es transformar el dolor en amor. Porque entonces la cruz está empapada por la sangre del crucificado. Un preso que estuvo en la cárcel cubana 20 años, un enemigo del régimen comunista, pues contaba cómo tenían una copia de Camino que la tienen escrita en una libreta. Dice que cada noche se reunían, me parece que 8 presos, a leer algunos puntos, y que se los aprendió de memoria. Y que el punto que él más le ayudó fue ese que dice: te quiero feliz en la tierra, y no lo serás mientras no pierdas el miedo al dolor. Porque mientras caminamos en el dolor está precisamente la felicidad. ¡Qué paradoja! Dice que fue feliz en la cárcel de Cuba. Te quiero feliz en la tierra, no lo serás mientras no pierdas el miedo al dolor. Mientras estés como sin acabar de, no sé, de abrirte, como dejarte abrazar por la cruz. Porque mientras caminamos en el dolor está precisamente la felicidad. En el signo de la cruz, en el signo del cristiano. Vamos a mirar al crucificado. O sea, muchas veces podemos decir, bueno, voy a hacer muchas veces la oración pues con la pasión de Cristo, voy a ser muy amigo de meditar el crucis, o voy a ser muy amigo de los crucifijos, o este crucifijo, como el profesor Santa Teresa, pues este crucifijo me da mucha devoción. Un Cristo muy llagado, ¿no? Como suelen ser los cristos barrocos que tenemos aquí, no los cristos de mármol, donde pues ni siquiera, o los cristos, no sé, de pura madera, por ejemplo, así como madera café y ya. No, los cristos donde aparecen, pues, la verdad, la sangre y las llagas y la corona de espinas y el dolor y pues, la amargura, el dolor de la expresión de la cara del Señor. Pues que miremos al crucificado, que sea nuestro libro Jesús crucificado, que sea nuestro libro María al pie de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.